Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Última hora, volvemos a Estados Unidos, ya sabes, ese tiroteo con víctimas mortales en la Universidad de Nevada, en Las Vegas. Juan Fierro, buenas noches de nuevo.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. El agresor en este nuevo tiroteo en los Estados Unidos ha muerto, según acaba de confirmar la policía, que no ha dado más detalles de cómo se ha producido esta muerte. El tiroteo tenía lugar en el campus de la Universidad de Nevada, en Las Vegas. Según esas mismas fuentes policiales, hay numerosas víctimas, aunque tampoco ofrecen detalles sobre si son heridos o muertos. Medios locales, eso sí, hablan de al menos 3 personas muertas, una más en estado muy grave, así como otras 24 afectadas, aunque no tenemos detalles, más detalles sobre el estado de estas otras 24 personas. Las Vegas, Ángel, hay que recordar que fue escenario en el año 2017 de una de las matanzas con más número de víctimas, con más número de muertos aquí en los Estados Unidos, 60 muertos entre los asistentes a un concierto. Eso fue el 1 de octubre del año 2017.
Sí, me acuerdo, un tío desde una azotea, desde una altura, se empezó a matar ahí indiscriminadamente. Oye, Juan, supongo que del asesino no se sabe nada todavía.
Nada, absolutamente nada, simplemente la policía utiliza la expresión contenido para hablar de que está muerto. Es decir, luego han confirmado que está muerto, pero al principio decían que el agresor estaba contenido, aunque luego han confirmado que está muerto. Lo que no han dicho si es si se ha suicidado o ha sido abatido por las fuerzas policiales. Estamos a la espera de las primeras informaciones oficiales para saber el número exacto de víctimas. Como te digo, los medios locales hablan de al menos 3 personas muertas, una de ellas en estado muy grave, que ha sido trasladada ya a un hospital, y al principio hablaban de 28 personas en total afectadas, con lo cual ahora mismo podríamos decir que hay otras 24 personas que están afectadas, aunque no sabemos cuál es su estado.
Seguiremos actualizando la información. Gracias, Juan.
Gracias, Ángel.
Enseguida hablamos de nuestras cosas, del aniversario de la Constitución, pero estamos a pocas horas de que se cumplan 2 meses de aquel ataque terrorista de Hamás sobre Israelí que ha provocado pues, la nueva guerra en Gaza. El ejército israelí ha entrado en una nueva fase del combate. Primero fueron ataques selectivos sin pisar Gaza, después operación terrestre desde el norte hacia el sur, y ahora combate casi cuerpo a cuerpo en el centro y en el sur de la franja. Una contraofensiva que se antoja mucho más complicada porque es en esa zona donde se acumula la mayor cantidad de civiles palestinos absolutamente entremezclados con las bestias terroristas. Básicamente porque se les pidió que se marcharan del norte para ir hacia el sur de la franja. La actividad militar se centra hoy, que sepamos, en Jan Yunis, la segunda ciudad más grande de Gaza. Las fuerzas de defensa israelíes están rodeando la zona, luchando contra Hamás. Dicen que están eliminando terroristas y también identificando infraestructuras del enemigo escondidas bajo tierra. Estamos probablemente en un momento clave de la guerra, porque allí en Jan Yunis, por ejemplo, se esconden o se escondían varios líderes de la organización terrorista. Sin ir más lejos, el primer ministro Benjamín Netanyahu ha dicho esta tarde que están asediando la casa del jefe de Hamás, Yahya Sinwar, uno de los cerebros de la masacre del 7 de octubre que se cobró la vida de más de 1.200 personas. Ojo, es su casa, pero evidentemente hay dudas de que esté allí. Hay muchos jefes, según cuentan de Hamás, que se ocultan en Qatar. Es más, la zona es estratégica. Algunos expertos aseguran que Hamás está acabada si pierde Jan Yunis. Podrán seguir teniendo focos repartidos, pero perderían sus grandes centros de poder. Eso por ahora. Bueno, ya sabemos que todos estos grupos se suelen rearmar, que la información no llega ni limpia ni contrastada. No es una tarea sencilla en ningún caso. Si además sumamos la búsqueda de rehenes, un oficial del ejército israelí aleccionaba así a los nuevos soldados que se han sumado al operativo.
Las tropas están tomando decisiones, luchando contra el enemigo, haciéndoles daño. Se protegen unos a otros. Están intentando localizar a los rehenes, rescatar a los rehenes. Estos son los objetivos. No podemos parar.
No solo en Gaza hay combate, ya que Israel está luchando ahora en otros frentes. En Cisjordania se siguen registrando ataques y detenciones de palestinos. En el norte, contra las fuerzas de Hezbollah, en el norte de Israel, sur del Líbano, donde se quiere empujar a los milicianos lo más lejos posible, más al norte de la Blue Line. Y con los rebeldes hutíes del Yemen, que están lanzando misiles hacia el territorio israelí. Hay que recalcar que la cúpula de hierro de Israel evitaría que haya más muertes en su territorio. Bueno, como ves, llevamos ya casi 2 meses de guerra, más de 16.000 muertos, entre ellos se cuentan 7.000 niños, pero esto parece que va para largo y no hay que perder de vista que en el otro lado están los terroristas también, que nos amenazan a todos. Ojo con eso y, como siempre ocurre, muchos, demasiados civiles en medio. Tiempo de tertulia con David Alandete y con Julio César Herrero. David Alandete, Washington, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás?
Me imagino que alucinando con lo de Las Vegas, ¿no?
Sí, no, es un ciclo, ¿no? Cada 2 semanas, cada 3 semanas, aquí en Estados Unidos recibes una alerta de que hay una situación, como le llaman, an ongoing situation. Vuestro corresponsal lo definía perfectamente. Se utiliza una terminología que es, pues esto, neutralizado, tal, tal, tal. Empezamos siempre con que hay víctimas, no se sabe de qué tipo, y al final pues nos podemos encontrar fácilmente con cientos y hasta cientos de niños, de bebés, como tuvimos en Uvalde, Texas, o lo que vosotros hablabais, ¿no? La peor matanza, que ya fue en Las Vegas, cuando el loco aquel se parapetó en el Mandalay Bay y se puso a disparar contra un concierto. Esto de hoy parece que ha sido en una universidad, cosa también horrible, ¿no? Porque te da una idea de dónde se pueden llevar. En Nevada las armas se pueden llevar donde te dé la gana, básicamente. Pues esto es lo que pasa.
Julio César Herrero, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Oye, estamos en la guerra total en Oriente Medio, ¿verdad? Una guerra tremendamente dificultosa porque no hay ejército. Quiero decir, son lo que son en mitad de la gente.
Sí, respecto a lo que estamos viendo desde hace semanas en esa zona del mundo, a mí me resulta muy difícil determinar de qué manera se puede desarrollar una respuesta proporcional. Este es el término al que llevo dándole vueltas y no sé cómo puede ser proporcional la respuesta de Israel teniendo en cuenta la circunstancia en la que se mueven los terroristas de Hamás y el lugar en el que están. No sé cómo es la proporcionalidad. Y en segundo lugar, la extraordinaria dificultad precisamente por esa circunstancia, porque están entremezclados entre la población civil, conviviendo con la población civil en los mismos edificios, utilizando incluso edificios sensibles como puede ser centros escolares, hospitales, para refugiarse. ¿De qué manera se puede ir a por la gente que está pertrechada en esos lugares sin que haya víctimas civiles? Pero por otro lado, no puedes renunciar a defenderte. Luego, yo no sé de qué manera se resuelve este asunto.
La situación en Gaza es más que crítica. Hoy el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha invocado el artículo 99 de la Carta de la ONU, que alerta a los miembros del Consejo de que el sistema humanitario en Gaza se derrumba. Guterres insta al Consejo de Seguridad a actuar ante la amenaza que supone para la paz. En el norte ya no hay hospitales operativos. En el centro de la franja están alcanzando niveles críticos por lo bajo en cuanto a combustible y suministros. Y en el sur, cientos de heridos desbordan los centros hospitalarios o lo que quede. Están absolutamente superados, tal y como cuenta Médicos Sin Fronteras, que cuenta con 315 trabajadores en Gaza. Apoyan, por ejemplo, a 2 hospitales en el centro y en el sur. Saludamos a Raquel González, coordinadora de Médicos Sin Fronteras. Raquel, buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel.
Teniendo en cuenta que la información nos llega con horas de retraso o de dilación, porque la situación allí es la que es, ¿qué sabemos? ¿Qué es lo último que os cuenta vuestra gente?
Pues mira, lo último que sabemos, porque es cierto que el equipo que estamos ahora mismo tanto en la zona centro, en el hospital de Al-Qasa, como en el sur, en el hospital de Al-Nasser, llevan un día y medio sin internet. Pero sí que ya el día 4 de diciembre hubo órdenes de evacuación de algunos barrios de la zona central y de Khan Yunis, así que nos tuvimos que desplazar hacia el sur, hacia Rafah, y tuvimos que suspender nuestro apoyo médico a dos clínicas, la de Beni Suhaila y Martis, porque se encontraban en zonas bajo la orden de evacuación. Lo que vemos en los hospitales ahora en el centro y en el sur, lamentablemente, es lo que estábamos viendo en el norte. Es decir, falta de combustible, falta de suministros médicos que están alcanzando niveles críticamente bajos en los hospitales, y cientos de pacientes, es decir, hospitales absolutamente sobrecargados, que necesitan atención de emergencia a causa de los bombardeos. Necesitamos equipos quirúrgicos, fijadores externos para mantener unidos los huesos fracturados, medicamentos esenciales incluso para enfermedades crónicas, ¿no? Imagínense lo que puede ser un paciente de diabetes ahora mismo en la Franja de Gaza. Así que, bueno, lo cierto es que hospitales desbordados, con cientos de heridos y bombardeos intensos, tanto en la zona centro como en el sur.
La pregunta es obvia, pero claro, ¿qué hacéis allí? Quiero decir, ¿con qué ayudáis?
Pues mire, ¿qué hacemos allí? Pues lo mismo que hacemos en el resto de zonas en conflicto donde hemos estado, con las enormes limitaciones que hay por todos los problemas, lógicamente, de seguridad que nos afectan, tratar de dar cierto alivio médico y, si me permite, también humano a la población civil, aquella que, como siempre, se encuentra inmersa en los conflictos y se lleva la peor parte. Y aquí me gustaría, bueno, me gustaría también destacar que igual de abominables nos parece los bombardeos absolutamente indiscriminados en toda la franja superpoblada, no olvidemos, 2,3 millones de personas, como igual de abominable nos parece los atentados que se produjeron el 7 de octubre con la muerte de casi 1.400 personas.
Claro, claro, no olvidemos, eso así fue como empezó todo, efectivamente. Mis colegas quieren preguntar. Julio César.
¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cree usted que es posible que Israel pudiera garantizar el abastecimiento de aquello que necesitan ustedes, entre otros profesionales, para poder trabajar en cuanto a energía, suministros, y al mismo tiempo teniendo la certeza de que eso no va a caer en manos de la organización terrorista? ¿Es posible garantizar esto?
Pues mire, nosotros lo llevamos pidiendo, llevamos pidiendo desde el principio, porque sí me gustaría contextualizar que antes del 7 de octubre el 75% ya de la población en Gaza dependía de la ayuda humanitaria y había una media de 500 camiones de ayuda humanitaria al día. Ahora esta cantidad ha bajado muchísimo. Es posible, yo le puedo hablar de Médicos Sin Fronteras y de cómo nosotros tenemos la gestión directa de los equipos, es decir, es personal directamente contratado por Médicos Sin Fronteras. La cadena, digamos, tanto financiera como logística, de cuándo llegan los materiales, está totalmente controlada por personal de nuestra organización, y yo quiero pensar también que, por supuesto, organizaciones que dependen de Naciones Unidas, como el Programa Mundial de Alimentos, como UNICEF, tienen estrictos controles también para asegurarse de que la ayuda llega a la población civil y a aquellos a quienes tiene que llegar.
Desde Washington, David Alandete.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por ofrecernos esta información, que yo creo que es muy relevante, ¿no?, del punto de vista del apoyo a los civiles en este momento. Yo quería preguntarle por algo muy específico, y es que durante el desarrollo de este conflicto que comenzó en octubre, ha habido en algunos momentos tensión entre... no sé si tensión, pero desde luego críticas entre portavoces israelíes y Médicos Sin Fronteras, sobre todo sobre la presencia de guerrilleros de Hamas o armamento o arsenales en hospitales. Y de hecho, el otro día se publicaba aquí en Estados Unidos en el New York Post, que es un periódico más sensacionalista, pero había una tribuna en la que se acusaba a Médicos Sin Fronteras de hacer la vista gorda sobre la presencia de guerrilleros de Hamas en los hospitales. ¿Ha habido presiones directas de Israel? ¿Se sienten ustedes presionados? ¿Se sienten presionados para manifestarse sobre este asunto? ¿Y creen que es algo legítimo para sacar en este momento?
Mire, gracias por la pregunta. Sí me gustaría también clarificar que desde el 7 de octubre, cuando se produjeron los ataques de Hamas, Médicos Sin Fronteras se puso también a disposición del gobierno de Israel en caso de que necesitaran apoyo. No hay que olvidar que nuestro objetivo es la imparcialidad en cualquiera de los conflictos en los que hemos trabajado. Sí me gustaría aclarar, esto no es nuevo. También en Siria nos acusaron en 2012-2013, ¿no?, en los momentos más álgidos de la guerra civil en Siria. También hubo declaraciones del presidente sirio diciendo directamente que Médicos Sin Fronteras era una organización terrorista porque estábamos trabajando en zonas controladas por grupos armados no estatales. Es decir, esto es la tónica habitual de muchos de los conflictos donde se intenta de alguna manera politizar o se intenta instrumentalizar la ayuda humanitaria. Dicho esto, nosotros, es verdad que no somos un grupo de inteligencia militar, o sea que por supuesto no tenemos ni muchísimo menos la información que puedan tener las inteligencias militares de los diferentes bandos. Nosotros en los hospitales no hemos tenido constancia. Siempre, cualquier persona que entra en un hospital, siempre están prohibidas las armas. Si llega una persona enferma, es verdad que no le preguntamos cuál es su afiliación religiosa, qué color tiene de piel. Es decir, nos guiamos estrictamente por la ética médica y cualquier arma está prohibida en los hospitales. Y en este sentido, también le digo, nosotros no somos conscientes de que, por ejemplo, en el hospital de Al-Shifa, porque había, quiero recordar, que aparte de los enfermos y los heridos y el personal sanitario, había 30.000 personas en el hospital. 30.000 personas en el hospital que trataron de ir allí a resguardarse de los bombardeos pensando que no lo iban a bombardear. Es decir, Médicos Sin Fronteras no tiene capacidad ni control para hacer un check-in exhaustivo de quién está ahí o quién. Bastante tenemos con atender las salas de urgencias y de trauma, y a eso nos dedicamos. Dicho esto, si lo hubiéramos visto, lo hubiéramos denunciado, igual que si hubiéramos visto que efectivamente jamás hubiera estado utilizando los hospitales con otros fines que no son los puramente médicos. Hubiéramos denunciado ambas cosas.
Raquel González, coordinadora de Médicos Sin Fronteras. Me temo que esto va a durar y volveremos a hablar. Gracias, Raquel. Buenas noches.
Muchísimas gracias. Adiós, buenas noches.
Chao, chao. Joder, qué horror, qué complicado. Qué razón tenías, Julio, cuando dices, bueno, ¿esto cómo se hace? Claro, que metes ahí un comando de soldados, pero tú no vas a por un comando terrorista como cuando ibas a por un comando etarra con una élite de la policía o la Guardia Civil. Esto es el infierno.
Es que fíjate, si juntas las dos respuestas, la de la pregunta que hacía David, claro, y la mía, si tú tienes en cuenta la primera pregunta, la mía, resulta que Médicos Sin Fronteras y otras organizaciones seguramente que también, no gubernamentales, pueden garantizar el suministro y que la cadena está perfectamente custodiada y llega donde tiene que llegar.
Pero
por ahí no hay ningún problema. Pero luego, unes la segunda respuesta a la pregunta que hace David y te encuentras con que en un hospital entran 30.000 personas. ¿Cómo el gobierno de Israel puede tener la garantía de que las 30.000 personas son civiles y no están ahí metidos los terroristas?
Claro, por otra parte dices que va a decir Médicos Sin Fronteras. Oiga, yo me dedico a cuidar, yo no soy una agencia de inteligencia.
Obvio.
Pero...
Sí, Ángel, pero ha habido puntos que han sido algo dudosos. El tema del bombardeo del hospital que no resulta...
Era mentira.
Médicos Sin Fronteras salió inmediatamente diciendo que condenaba los ataques israelíes. O sea, a veces se precipitan.
Lo digo, aquel de los cientos de muertos aquella noche no era verdad.
Sí, no era verdad. Fue un petardo palestino que explotó de la yihad islámica, ¿no? Y ahí sí que Médicos Sin Fronteras se precipitó. No, desde luego no es responsabilidad de con quien estábamos hablando y yo creo que fue un error de Médicos Sin Fronteras. No creo que haya malicia detrás, ¿no? Pero es cierto que Israel y este tipo de organizaciones llevan en una especie digamos, hay una tensión que duraba hace mucho tiempo y que dificulta mucho las cosas. Y que yo creo que la responsabilidad principal está en el gobierno de Israel, ¿no? Porque al fin y al cabo estas organizaciones hacen lo que pueden, ¿no?, en la mayoría de casos.
Mira, me ha parecido muy interesante el apunte que hacía Landete en su propuesta del día, Nekane.
Y es que al hilo de la guerra en Gaza proponía que hablásemos del antisemitismo, en concreto a raíz de una audiencia en el Capitolio, allí en Washington. Comparecían las rectoras de las principales universidades de Estados Unidos y se ha levantado una gran polémica por algunas de sus respuestas a los congresistas que ponen en cuestión algunas actitudes antisemitas.
¿Qué ha pasado, David?
Pues la situación en los campus de Estados Unidos, según muchos informes y según denuncias de muchas organizaciones judías, se ha vuelto irrespirable. irrespirable, hasta el punto de que, bueno, el otro día yo entrevisté para el ABC a un par de personas, a una, os cuento una anécdota. Esta mujer, nacida en Israel, pero americana, se apunta a un... en la Universidad Estatal de Nueva York se apunta a un grupo de supervivientes de agresión sexual. Es decir, esta mujer fue agredida sexualmente, intento de violación, se apunta al grupo, se sienta en el grupo, alguien ve en sus Instagram stories que está, ella dice que, bueno, el pueblo judío, esto es lo que dijo literalmente, el pueblo judío tiene lazos históricos con Palestina, nada más, no dijo nada más, no dijo nada de los palestinos, nada, la expulsaron del grupo de apoyo a las víctimas de violación. Es decir, se quedó expuesta, filtraron su imagen, su nombre, bueno, pues un ejemplo de muchos. Entonces, ayer llegan las cuatro rectoras, ya sabes, Harvard, Yale, etcétera, etcétera. Un punto muy claro, le preguntan a la rectora de Harvard, que por cierto tardó bastante en pronunciarse condenando los ataques del 7 de octubre, y le preguntan, ¿usted considera que negar el holocausto es antisemitismo? No contestó. ¿Usted considera que llamar a la desaparición del Estado de Israel, 7 millones de judíos, es algo que deba prohibirse en su universidad? No contestó. Y claro, esto ha provocado, el Capitolio, los republicanos, digamos, las enfrentaron a lo que esto supone, ¿no?
Hablamos de las universidades de élite del mundo.
Si estamos hablando de Columbia, Yale, sí, sí, sí. Harvard, o sea, estamos hablando de donde se forma la élite. No de Estados Unidos, del mundo, donde todo el mundo quiere estudiar. Y claro, antiguos alumnos, incluso ex-rectores de Harvard y demás, han empezado una campaña porque creen que esto hay que cambiarlo, ¿no? Lo que pasa es que cambiarlo es muy difícil, porque identificado por los republicanos en este comité, de todo esto depende también del profesorado, y el profesorado es un profesorado que de alguna forma, digamos, lleva mucho tiempo formándose, lleva mucho tiempo integrando, y que son los que están, claro, distribuyendo esas ideas.
Qué complicado, ¿verdad, Julio?
Es que esas universidades que en algunos casos nosotros tenemos muy mitificadas, las de la Ivy League tienen dentro el veneno de las políticas identitarias. En esas universidades comenzó a finales...
Sí, bueno, tampoco finales, estamos para dar lecciones.
En algunos departamentos, pues el departamentos de ciencias sociales, todo el desarrollo del identitarismo y la defensa de causas, donde se ponen de perfil... en algunos casos, como por ejemplo este es uno de los ejemplos más controvertidos, la cuestión judía, y a pesar de que antes era muy de izquierdas defender la cuestión judía, resulta que las políticas identitarias lo que han convertido es exactamente esto en lo contrario. Ahora lo que es más progre, más estupendo, es ponerse del otro lado y enjuiciar y condenar cualquier cosa que venga de Israel. Y esto está dentro de las universidades de más alto nivel. Esto, junto con los espacios seguros, la corrección política, porque todo esto también está dentro de esa manera de entender las cosas.
Hay una cosa que se ha convertido, perdona, Ángel, en el lema aquí, ¿no?, que está muy, muy repetido, lo mencionaba en una tertulia, que es... From the river to the sea, del río al mar, en inglés lo dicen, Palestina será libre, ¿no? Es decir, del río Jordán al mar Mediterráneo, es decir, la desaparición del Estado de Israel. Y esto es un lema de una organización que llama al boicot de Israel, etcétera, etcétera. Hubo una manifestación aquí bastante apoyada por universitarios y yo estuve y hice cuatro o cinco estudiantes que llevaban las pancartas. Y claro, yo me sentaba con ellos y les decía, a ver, explícame un poco qué es esto, ¿no? O sea, qué significa. Y al final todos llegábamos, pero muchos no lo pensaban, pero en el diálogo llegábamos hasta el punto, significa la desaparición del Estado de Israel. Y a ti como estudiante de tal universidad, ¿te parece bien? Sí, sí, pero ¿eso qué supone? ¿La desaparición de 7 millones de judíos, los mismos que murieron en el Holocausto? Bueno, que vayan a otro sitio. ¿Dónde? No, pero cuando les dices, bueno, es que Israel existe por mandato de la ONU. Entonces ahí la ONU ya no cuenta tanto. Si es para condenar a Israel, la ONU está sagrado, ¿no? Pero para la creación del Estado de Israel ya no es que cuente tanto. ¿Quiénes son los primeros que atacan a Israel? Los países árabes, ¿no? Se forma Israel y viene un ataque concertado de Siria. O sea, entonces repasas un poco la historia y la gente se queda como confundida. No lo han estudiado. Los estudiantes de Harvard, y esto es la responsabilidad de las rectoras estas, que ayer se pasearon por el Capitolio en una demostración de ambivalencia escandalosa.
En fin, continuará. Volvemos a casa. ¿Habéis visto el vídeo si no os voy a poner el audio ahora mismo, pero es atroz. El vídeo de esos inmigrantes a los que tiran al agua, no de hace 4 días, no, un vídeo que hemos conocido hoy también en la provincia de Cádiz. ¿Lo habéis visto esa misma tarde, David, Julio?
Yo no,
buah,
no lo he visto.
Escalofriante, ahora te lo mando.
Y es que cada vez es más habitual, pequeñas neumáticas que ya no solo se utilizan para trasladar droga, ahora también sirven para transportar a personas, en este caso procedentes de Marruecos. En este caso es una lancha en la que viajan decenas de personas y que va a rebosar, no cabe absolutamente nadie. Y cuando están cerca de la orilla, les obligan a saltar.
Venga, vamos.
Venga, vamos.
Ahí hay piedra abajo, ¿eh?
Hay piedra, Mike, que no te acerques más, ¿eh?
¡Allá!
¡Vamos!
¡Vamos!
Uno le llama al otro Michael. Hay que ser imbécil mientras está hablando con el teléfono e identificar a otro de los traficantes de personas, que es lo que son. Se ven a estos tipos y a una mujer gritando que no. Se ven cómo se tiran al agua vestidos con plumas y todo porque ya hace frío. Es escalofriante lo del tráfico de personas, Julio.
Sí, son esos otros temas que dices, bueno, ¿por dónde lo abordo más allá de la condena por este tipo de actitudes y de comportamientos que son delictivos? Pero más allá del aspecto legal, es que violan cualquier cosa básica sobre cómo se tiene que tratar a la gente, cualquier concepto, la idea más básica de compasión, y además gente que bajo ningún concepto está justificado en ninguna circunstancia, pero con gente en esa situación tan delicada, tan desvalida, sin absolutamente nada, intentar que no te salgan expresiones de las que después te arrepientas es muy complicado, por lo menos delante de un micrófono. Es todo terrible. Pero pasará hoy, lo comentaremos unos minutos, y ya está. Y detrás de cada una de esas personas que se tienen que tirar al mar, que les obligan a tirarse al mar, hay toda una vida, hay un montón de esperanzas truncadas y hay un maltrato incluso en esa travesía terrible que no consiguen culminar. Es terrible.
Alandete, ¿has visto el vídeo que te lo acabo de mandar?
Sí.
Pavoroso.
Sí, lo acabo de ver, lo acabo de abrir de La Voz de Cádiz. Increíble, o sea... ¿Sabes que estas imágenes las vemos? Estamos, no sé si estamos inmunizados, desde luego en tu programa no, porque hablas de esto muy frecuentemente, pero esas imágenes que vemos cíclicamente de la frontera de Estados Unidos, de cruzar el Darién, donde tú has estado recientemente, no, o sea, estas imágenes no tienen nada que envidiar en crudeza y en indignidad, por referirme a lo que acaba de decir Julio. Pero para nada, ¿no? Tenemos un problema similar, somos la frontera con África, ¿no? Y es un poco como que esto no recibe, digamos, el tratamiento de lo que es, ¿no? Que es un escándalo de proporciones gigantescas. Y en este debate, Ángel, aquí, cuando se habla de los cruces, de cruzar el Darién, los otros países, México, etcétera, etcétera, tienen su responsabilidad y se habla de ello y se habla muy claramente y se busca la cooperación, pero aquí, bueno, tenemos ahí a Marruecos abriendo, cerrando el grifo, Argelia hace lo que quiere.
Sí, pero a mí impresiona, fíjate, no quiero poner dentro de los responsables de este tráfico ni colores ni banderas, porque son igual hijos de el que lo hace de un país o de otro. Pero cuando le oyes, picha, Michael, venga, tírate allá, que son absolutamente gaditanos los traficantes, es que se te pone la piel de gallina, ¿eh?
Ya. Sí, claro, pero estos delincuentes abren el proceso de, digamos, la intendencia, pero el flujo viene de otro sitio, ¿no?
Sí.
El carácter miserable de la persona no conoce tampoco nacionalidades. Pueden tener el acento gaditano o keniata o marroquí o da igual. Quizá esto resulte mucho más extraño, decir, ¿cómo es posible que aquí, que se nos considera, es el sitio donde quieren venir? Esto se considera que es el primer mundo, sí, pero en cuestión de valores, esto no tiene nada que ver con la economía, esto es de una indecencia personal, de una indignidad extraordinaria. Y lo terrible es que da la sensación de que todo esto se percibe en la distancia y, llegado el caso, dice, bueno, ellos saben que es un riesgo que asumen y asunto resuelto. Y no se puede ventilar esto simplemente con esos comentarios. Yo creo.
Pobre chavales. Oye, por cierto, me manda un amigo un mensaje al Andete, me dice, el problema de las universidades de élite de Estados Unidos es que reciben donaciones millonarias de jeques y saudíes. y cada vez más directas.
Tu amigo tiene toda la razón del mundo.
Dice, directas e indirectas, a través de otras fundaciones. No son tanto las políticas de igualdad y diversidad, ojalá. Es pura pasta.
Bueno, es pasta. Tu amigo tiene toda la razón del mundo. Si vieras la cantidad... Hay una cosa, el otro día estuve... No el otro día, hace un tiempo estuve en la visita del Rey a Naciones Unidas aquí en Nueva York. Y oye, tú has estado allí, Ángel, creo. Entras abajo y ves todo un salón regalado por Qatar, el salón qatarí.
Sí.
Y está todo regaladísimo con los nombres de los jeques. Aquí vas a universidades, no voy a nombrarlas porque gente muy importante española ha enseñado, ha estudiado allí, etcétera, etcétera. Pero los departamentos de estudios árabes están completamente pagados por Qatar, Emiratos, Arabia Saudí, tienen los nombres de los jeques, tienen el chair de no sé qué, no sé cuántos. Y tu amigo tiene toda la razón del mundo.
Sí, me parece que la consideración está bien vista. Eso, respecto a lo que yo decía, quizá habría que completar un poco más la reflexión, porque estoy convencido de que también tiene algo que ver. Seguramente no tendrá tanto poder como la cuestión económica, pero en cualquier caso, creo que esto también incide en la línea crítica de la imagen que tenemos de las universidades de la Ivy League, en donde no es todo ni tanta excelencia, ni tanto rigor, sino que hay otra serie de factores que influyen y que condicionan la manera de entender la formación, la investigación y la orientación ideológica y editorial de la propia universidad.
Sí.
Y el dinero es importante.
Lo que viene a ser la manera de entender el mundo, seguramente. Oye, déjame dos minutos. Ay, perdona, muy rápido, Alandete, no te quiero cortar.
No, para nada. Hay unos vídeos circulando por internet de profesores de matemáticas en el MIT, que es la...
En el Massachusetts,
el MIT. Sí. Y empieza a dar la clase, entra uno, da un discurso de 10 minutos sobre el derecho de Hamás a ser liberados de no sé qué, no sé cuántos, y el profesor se para. ¿Qué? Porque si no, le cae al profesor, le hacen un boicot. Entonces, también hay presión sobre el profesorado que no se mojan esas cosas, ¿no?
Ahora vuelvo.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo, no me dejas escoger el taller que yo quiera. Te lo cuento, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Uf, empieza el frío. Y por si fuera poco, crack, luna rota. No. Pero ¿sabes qué? Al mal tiempo, crystalbox.es. Hice clic y en un plis, listo. Pim pam. ¿Crystal crack?
¡Crystalbox!
Arreglamos las lunas de tu coche en un plis.
Le hemos preguntado a todo un país, ¿y tú qué plan tienes a partir de los 65? Y esta es la lista. Navegar en un velero, aprender un nuevo idioma, correr una maratón, sacarme el...
El futuro es mucho más inspirador con los planes de pensiones de MAFRE. Súmate al programa Tu Futuro. Ahora está con un 6% de bonificación por traslado. Infórmate en tu oficina o en mafre.es.
Esta Navidad, tu mirada se ha ganado los cheques regalo de General Óptica. Tienes hasta 100 euros de descuento en gafas graduadas, gafas de sol o lentillas. Y lo mejor, cuanto mayor es tu compra, mayor es tu descuento. Aprovéchalo. General Óptica, tu mirada eres tú.
¿Buscas un buen sitio para tus ahorros? En Cetelem tenemos uno nuevo para ti. Las nuevas cuentas Cetelem. Porque ahora Cetelem es más. Y lanzamos una cuenta corriente y una cuenta de ahorro con toda la libertad que buscas para tus ahorros. Descúbrelas en cetelem.es. El verde que da vida a tus ahorros.
Lo bueno si breve, dos veces bueno.
Por eso en El Corte Inglés e Hipercor tienes que aprovechar solo hasta el día 7
el 20% de descuento directo en todos los juguetes de marcas como
Nenuco, Hot Wheels, Playmobil, Vitec.
Date prisa, es un gran descuento pero fugaz. Solo hasta el 7 de diciembre.
20% de descuento directo en juguetes de las mejores marcas en El Corte Inglés e Hipercor.
En tienda, web y app.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con David Alandete, con Julio César Herrero. Estos dos creían que se iban a librar del politiqueo patrio, pues no. Hola, Nekane.
No, amigos, tenéis que hablar de ello, porque como cada año el Congreso...
No, amigos.
No. Ahora vais a hacer como que se desconectan las líneas. No podemos seguir. Mira,
empiezan a hacer...
Lo siento, una llamada urgente. Bueno, el caso que en el Congreso ha cogido el acto institucional en el que la presidenta de la Cámara, Francina Armengol, ha pedido no utilizar la Carta Magna como un tótem contra los demás. Y ha dejado también esta otra frase que no ha gustado demasiado al PP.
Quiero recordar que el título octavo de nuestra Constitución alumbra la cuestión territorial. Integra la diversidad que convive en nuestro país y la riqueza que supone un Estado plural y deja abierto el camino para avanzar en el proceso de acercar a los ciudadanos la toma de decisiones.
Más protagonistas. Feijóo ha subrayado la incoherencia de que el Gobierno reivindique hoy la Constitución días antes de que el propio Congreso debata la ley de amnistía.
No se puede venir a celebrar la Constitución y dentro de 6 días, en el mismo lugar, presentar como el primer proyecto de ley de esta legislatura una enmienda a la totalidad de la Constitución española del 78.
Y después está Santiago Abascal, que hoy no ha ido al Congreso. Se ha ido a Ferraz, desde donde ha cargado contra el PSOE, pero también contra el PP, con el que, recordemos, Vox ha roto relaciones a nivel nacional.
Nosotros lo que pretendemos es poder coordinar una respuesta al golpe y no hemos encontrado ningún tipo de colaboración por parte del señor Feijóo. Por nosotros no va a quedar. Que nosotros no vamos a ser cómplices ni por acción ni por omisión con el gobierno de Sánchez y que tampoco vamos a ser cómplices ni por acción ni por omisión con la mentira del señor Feijóo.
Pues así está el patio. Julius, píllalo por donde quieras.
Pues por Francina Armengol, que hablaba del título octavo. Seguramente en una interpretación, bueno, pues arbitraria o por lo menos un pelín sui generis, porque el título octavo de la Constitución, y perdón a los oyentes que dirán, pues qué pereza ahora con esto, empieza diciendo: todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado. Bien. Pues ya está, hay muy poco más que añadir, teniendo en cuenta lo que se está cocinando. Si esto pretendía ser echar una mano a alguna parte implicada en el asunto de la amnistía, pues le ha salido el tiro por la culata, porque el título octavo es muy claro: los mismos derechos y obligaciones. En lo que se pretende con la amnistía, tengo la sensación de que viola la literalidad y el espíritu de cómo arranca el título octavo de la Constitución.
Alandete.
Totalmente de acuerdo, pero ahí yo creo que hay, Julio, un matiz, ¿no? O sea, estamos hablando de la Constitución, hoy es el 45 aniversario de la Constitución. Mi generación, yo tengo los mismos años que la Constitución, y mi generación ha crecido estudiando la Constitución como algo que está en nuestro ADN, ¿no? O sea, somos la primera generación plenamente constitucional, ¿no? Del 78 para acá. Yo aquí en Estados Unidos, cuando me mudé aquí, por curiosidad fui a ver cómo tienen aquí la Constitución. Ya sabéis, texto fundamental, es sacrosanto, es la Biblia de Estados Unidos.
El Capitolio.
Es realmente... No, la tienen en los archivos, la original, con la Declaración de Independencia. Tienen varias copias, ¿no? Pero la más importante está en los archivos, no está siempre abierta, ¿no? Pero es... Por la Constitución se vive. Las enmiendas son eso, enmiendas añadidas porque el texto original no se toca. Es tan importante que los jueces, 9 jueces de la Corte Suprema, que es la que interpreta la Constitución aquí, se dividen entre aquellos que la interpretan literalmente y aquellos que la interpretan menos literalmente. El problema en España es que tenemos una generación, una pinza de Podemos y de los independentistas, que lo que quieren es cargarse la Constitución, que la consideran no el documento fundacional de nuestra democracia, no lo que nos ha garantizado
tener, sino una losa. Sí.
No, sino como algo a romper, como una cadena. Yo le he escuchado a Iglesias en una comida enfrente de él diciendo que es el documento que da fe de un régimen, una cadena que hay que reventar, que hay que cortar, que hay que refundar. Entonces tienen una idea que para ellos es precisamente eso. Y yo creo que ahí, desafortunadamente, tenemos a un presidente del gobierno, que, bueno, yo le he escuchado que es muy constitucionalista también personalmente, pero luego comportarse como que no lo es, porque ya sabemos que al presidente del gobierno lo que le interesa es su permanencia en el poder, y si al final, ya lo he dicho, tiene que estar aliado con quien se tiene que aliar, esa gente va a ganar los enteros para poder cargarse y reventar esa constitución. Lo dice hoy el ABC en su editorial y yo lo suscribo. O sea, nunca jamás la constitución ha estado tan en peligro y tan atacada como en este 45 aniversario. Nunca, nunca, nunca.
Y el final de la declaración de Armengolo, de una de las afirmaciones en el discurso, yo estoy de acuerdo, me parece que está, creo que es deseable que los ciudadanos se acerquen cada vez más a la política y participen en la toma de decisiones, con todas las consecuencias y todos los ciudadanos en la toma de decisiones, cuanto más implicados estén, mejor, pero todos los ciudadanos, no unos sí y otros no, y sobre todo no unos sí para favorecer a determinados territorios.
Pero esta gente se le llena la boca con la democracia participativa, con votar hasta por las bolsas de plástico que se tienen que llevar en los supermercados, pero cuando tienen que dar un carpetazo, ¿qué ha hecho Iglesias? Aunque no esté, ¿qué ha hecho Iglesias ahora con Podemos para sacarlos del grupo este de Sumar? O sea, ¿ha habido consultas? ¿Se ha consultado?
Reunió todos los círculos, hizo un referéndum, no hizo absolutamente nada. A lo mejor igual lo hacen a posteriori. Bueno, también el Partido Socialista sometió a las bases a consideración después de haber llegado a un acuerdo con Sumar. Después les preguntó si estaban de acuerdo con el acuerdo. Dijo, hombre, pregúntemelo antes de firmarlo. Pues a lo mejor igual ahora Iglesias y compañía hacen lo mismo, pero no, tomaron la decisión.
La catadura de este gobierno y de su equipo es aquel maravilloso, pasó a la historia, Comité Federal del Partido Socialista, acuérdate, en que se destituyó a Pedro Sánchez, en que él quería que la votación fuera detrás de una mampara.
Sí, la de la urna detrás de la cortina. Es maravilloso.
La urna detrás de una cortina con votos dentro. O sea, esa es... ese momento que, bueno, ya pasó, ¿no? Pero eso refleja, yo creo, fielmente cuál es la verdadera idea de esa democracia participativa de este gobierno.
Otro tema, también tiene que ver con la autoridad política.
Pablo Iglesias ha dicho hoy que está muy contento y Yolanda Díaz acusa a Podemos de no tener altura de miras. Iglesias dice que no les han dejado muchas alternativas y que ahora Podemos va a volver a tener voz propia en el Congreso. Por eso asegura que está contento y aliviado. Vale, no. Es que me está haciendo...
Señor Ángel,
venga, vamos a escuchar primero a Pablo Iglesias. Lo ha dicho hoy en RACU.
Estoy bastante contento poder ver a mi partido en el Congreso y poder escuchar a Jone Belarra y a los diputados de mi partido, pues me hace muy feliz porque hasta ahora eso era prácticamente imposible. Lo que me transmiten muchos militantes y muchos compañeros es un enorme alivio y una enorme alegría por empezar a trabajar con humildad desde una fuerza modesta porque llegan muchos retos.
Sí, habéis oído bien. De la boca de este pollo ha salido la palabra humildad. No deja de tener huevos. Más.
Palabras. No estas, sino las de Iglesia, casi calcadas a las que ha usado Jone Belarra en el Congreso, donde también hemos escuchado a Yolanda Díaz.
Sí, pero permitidme otra apostilla. Del otro, en fin. Y de aquí la amiga, escuchad con atención cómo habla. No sé qué le pasa.
No se va a confundir de adversario nadie en el hemiciclo. Las personas progresistas no comprenderían que se pueda poner en jaque políticas públicas por intereses de parte. Lo que hemos visto contribuye a la desafección ciudadana.
¿Pero quién la enseñó a hablar así?
Yo no entiendo lo que dice. Vino aquí y se vio con Bernie Sanders y yo digo, no sé qué habrá entendido Bernie Sanders, ni sé si Bernie Sanders sabrá quién es, pero nos hablaba y yo no sé lo que dice, no la entiendo, no sé. Es toda una mezcla de términos de estos de la sororidad, de los hermanes, de no sé qué, no sé cuánto, pero además pronunciado con pausas.
De entre las sílabas.
Raras. ¿Te acuerdas de aquello del alcalde de Mariano Rajoy? Y dices, oye, no, Mariano Rajoy...
te ríes.
Oratoria de Churchill, ¿no? Comparado con esto, ¿no? Es tremendo.
Lo de Pablo Iglesias... Bueno, en fin, supongo que esto también es hacer de la necesidad virtud. Pero... ¿Por qué esto no lo pensaron antes y aprovecharon para sacar algo más del presidente de gobierno, igual que hicieron todos? porque si esta decisión que se veía venir, porque ya se viene, se ve desde hace tiempo que la idea era escorar o separar o apartar a todo lo que había de Podemos del nuevo gobierno y de la toma de decisiones y de un cierto protagonismo en la manera de funcionar de Sumar, esto que ya se veía venir desde hacía tiempo, ellos seguramente tuvieron que verlo porque son muy espabilados con estas cosas.
Pero si quien eligió a Yolanda Díaz a dedo fue Pablo Iglesias.
Ya. Seguramente sin haber prestado un poco atención a lo que ha sido la historia de Yolanda Díaz con las personas con las que ha estado trabajando y de qué manera actuó. Porque no es nuevo lo que ha hecho ahora Yolanda Díaz. En Galicia lo saben bien. Beiras lo sabe muy bien. Entonces, si en Podemos se veía que la estrategia de Yolanda Díaz era apartar, hasta anular y de que sean un cero a la izquierda, ¿por qué no se separaron antes y aprovecharon esa circunstancia para presionar también a Pedro Sánchez y sacar alguna cosa, igual que hicieron el resto de los socios? ¿Por qué esperaron a la investidura y ahora resulta van y se apartan? ¿El margen de maniobra? Bueno, pues ¿podrán pedir ahora alguna cosa? No sé, ya prácticamente creo que está todo repartido. No sé qué es lo que pueden pedir a cambio. Y, hombre, un tono crítico, pues... pues seguramente sí, pero con un margen de maniobra muy limitado, porque no se me ocurre a mí que vayan a votar con el Partido Popular y con Vox, ¿no?
¿Y en cuanto al discurso de Super Yoli?
Ay, qué pereza.
Divina de la muerte.
No puedo. Yo es que además habla como si quien estuviera escuchando fuera muy justo, por no decir idiota. Y esto, claro, a mí me cabrea profundamente. Porque seguramente
te lo está llamando a ti y a mí. Claro.
Sí, porque seguramente entre todos los que escuchen habrá algún justo, pero hombre, uno no se tiene tampoco como muy limitado. Uno tiene limitaciones, pero no tantas. Y después, ese empeño o esa obsesión por buscar palabras que son complicadas, aparentemente sesudas, pero que están mal hiladas, pues buscan algunas palabras que son tótems dentro del discurso de la izquierda y las van juntando, entonces, y vale para cualquier cosa, simplemente vas metiendo determinadas palabras y te valen para cualquier cosa. Dice, mira, todo se puede decir de forma mucho más fácil y sobre todo no dando la sensación que me estás descubriendo América cuando me estás diciendo una obviedad, en el caso de que la entienda. No sé, me da mucha pereza Yolanda Díaz, mucha pereza, pero me da mucho juego también.
Sí, seguramente. Sí. Oye, un último apunte. ¿Habéis visto? Es que hoy estoy con los vídeos y con noticias de... no tiene nada que ver con el carril habitual del día, pero el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, un ser especialmente repugnante, ha pedido a las mujeres de su país que tengan más hijos para aumentar la natalidad. Lo ha hecho en un vídeo, una conferencia brutal con miles de mujeres, el típico pabellón comunista. El vídeo es patético, pero es que él repugna. Nekane.
Es que Kim Jong-un lo que ha hecho es participar en la quinta reunión nacional de madres, y ahí, rodeado de mujeres, les ha recordado cuál es su deber. En un momento dado, lo que hablabais del discurso, incluso se emociona, se seca las lágrimas con un pañuelo, y en ese momento las asistentes, que empatizan muchísimo con él, también lloran.
우리들 모두의 집안의 일입니다.
Y después de esas palabras, pues ellas le gritan, le jalean. El líder norcoreano les ha agradecido a todas ellas su labor durante años para hacer posible una gran familia socialista que continúe con la revolución.
En el vídeo se ve cómo está mirando hacia abajo, cómo se limpia las lágrimas con un pañuelo. Luego ellas, un montón de señoras, pero miles, llorando, aplaudiendo, completamente enloquecidas. El vídeo es de un patético y de un atroz. Dios mío de mi vida, lo que tiene que ser vivir en la dictadura más pavorosa del planeta. No sé, Julio.
Sí, se está encontrando. Fíjate que este régimen hace unos años impuso limitaciones a la natalidad. Y sin embargo ahora el problema es el contrario, por lo menos lo que manifiesta este dirigente. Probablemente esto tenga que ver, haya muchos factores, pero las mujeres en ese país, desde hace tiempo que dejaron de tener el número de hijos o de favorecer la natalidad, teniendo en cuenta las pretensiones de este tipo, por varias razones. Una, hay serios problemas de carácter alimenticio en ese país. El hecho de alimentar una boca es una consideración que deben tener bien en cuenta. En segundo lugar, unas veces más y otras veces menos, pero están llegando series de televisión de la otra parte de Corea, en donde se ve otro estilo de vida. Mujeres o familias que no tienen tres hijos, que era lo habitual hasta los años 90, que tienen otra manera de vida y que a lo mejor igual, esto solamente es una hipótesis, puede tener un efecto de imitación o de contagio, porque es verdad que este país tiene la educación gratis, te dan casa, ayuda para los alimentos y para las medicinas a partir del tercer hijo. Pero desde hace unos años, pues las familias no deciden tener más de... Tienen la media es de 1,80, creo que es, 1,8. Entonces, claro, si cada vez hay menos críos y cada vez hay menos gente...
Se le va la mierda al régimen.
Sí, porque desde hace algún tiempo la política de autoabastecimiento para hacer frente a las restricciones internacionales es la que permite sobrevivir al país.
Yo creo que hay un efecto claro de contagio un poco de las políticas chinas, ¿no? Durante muchísimo tiempo, como sabéis, China, la otra dictadura comunista en la zona, mucho menos brutal que la norcoreana, pero tuvo la política de un niño, ¿no? Un hijo, y se favorecía a los niños. Entre el 79 y el 80 fue implementada. La cantidad de esterilizaciones y abortos forzados ha sido brutal. La cantidad de asesinatos de niños ha sido brutal. La cantidad de nacidos porque eran niñas los mataban, y esto es algo que se ha estudiado, ¿no? Y incluso abortos forzados, hasta que al final dejaron de implementar esta política en el 2015, pero este tipo de conducta se pegó a Corea del Norte y se mimetizó también, ¿no? Porque hay una clara mimetización, ¿no?, en las conductas. Lo que pasa que, bueno, China se ha recuperado siendo una gran potencia y necesitando mano de obra más joven. Y claro, es lo que dice Julio. Corea del Norte, primero, este tipo es un payaso. Parece una morsa en un país.
El único gordo de Corea del Norte, sí.
El único gordo de Corea del Norte, siento por decirlo así, pero es un país con hambruna, ¿no? Yo he visto hace poco un documental que ha sido muy alabado aquí.
Ya no está, no importa.
Da igual. La salida de Corea del Norte, ¿no? Que es brutal, ¿no? Es brutal. Y luego todas estas lágrimas de cocodrilo ahí de este tipo, que lo que tiene es controlada, sometida a la población, que ha tomado prisioneros a misioneros que han ido en determinados puntos, que han muerto bajo su custodia, y la cantidad de represión para ahora salir ahí llorando. Es como cuando Putin de repente en plena guerra va a visitar a las madres de algunos soldados, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que es todo un show para distraer de alguna otra cosa, ¿no? Algo debe estar pasando para que este tipo salga en este momento con todo esto, ¿no? Y desde luego Corea del Norte está muy dada a intrigas palaciegas, familias. La hermana de él es alguien que ha empezado a aparecer en algunos sitios como una posible sucesora, que sería la primera dictadora de la historia. Sería también interesante verlo.
Es surrealista todo. Oye, terminamos de vuelta a casa con un último flashazo. Me quedan 3 minutos. Necan, esta es muy buena.
Es que Óscar Puente, el ministro de Transportes, ha anunciado que va a iniciar una investigación. Te ríes, David. Va a iniciar una investigación sobre los incidentes que están ocurriendo estos días en las cercanías de Madrid, después de que dos trenes descarrilaran y provocaran muchísimos retrasos. Lo ha comentado en una conversación así, informal con periodistas, ¿eh? Y ahí lo que les ha dicho es que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, podría estar alimentando estos boicots, pero que no se puede afirmar con certeza quiénes son los responsables de lo sucedido. ¿Cree que es Ayuso? Porque, qué casualidad, están pasando cosas extrañas, bastante similares.
¿Nos hemos vuelto locos? Es increíble. No se ha vuelto.
Pero dijo esto.
Estaba.
Entre comillas, Julio, te lo voy a mandar. Lo que pasa es que es en un corrillo. Yo lo he leído en La Sexta, lo han dicho en La Sexta, citándolo entre comillas. Dice, no lo puedo asegurar oficialmente, pero ya es casualidad. Lo estamos investigando. Como toda investigación oficial, pues oye, tiene su tiempo, pero ya es casualidad. Lo que está claro es que no puedo confirmar que Ayuso esté detrás de un boicot. Lo que está claro es que nosotros no nos autoboicoteamos. Lo ha dicho así entre comillas.
Me parece de una irresponsabilidad.
Nos va a dar tardes.
A mí me pilló ayer. Iba a coger el tren, volvía yo de Madrid, iba a coger el tren y fue en mi línea, en la C3, donde ocurrió esto, y tuve que esperar 50 minutos a que llegara el tren y salieran de allí los bomberos y demás, y después nos pararon otra vez a la mitad del camino y nos tuvieron que cambiar otra vez. Todo para una hora y media para llegar a Aranjuez. Bueno, pero sugerir, no sugerir, sino sí, o sugerir o afirmar directamente que la presidenta de la Comunidad de Madrid puede estar detrás de un boicot, que en fin, me parece una irresponsabilidad extraordinaria. Lo que pasó ayer no es la primera vez que pasa.
No, que hubo heridos,
¿eh? Sí, claro. Y que puede descarrilar, claro que puede descarrilar un tren. Lo que pasa es que con cercanías no es solamente lo que pasó ayer. Ya vienen pasando demasiadas cosas desde hace ya bastantes semanas.
Yo, pero en una frase te lo resumo, Ángel. Óscar Puente, menos disparate que ayer, más disparate que ayer, pero menos que mañana.
Sí, es verdad. O sea, es una bonita medalla del amor. Es una bonita medalla para el Día de los Enamorados. Qué barbaridad.
Se la voy a enviar.
Es increíble, pero en fin. Bueno, familia, que mañana más. ¿Curráis estos días, Julio?
Un poco contigo.
Sí. Y tú, Alandete, sí que dale, que te meto
sí,
ahí.
Sí, aquí a pie total. Del cañón y además un gusto poder hablar con Julio, otra vez.
Mira, me cuenta Gloria Lomana, me cuenta Gloria Lomana en su Twitter que hoy ha estado atrapada en el AVE casi hora y media, sin luz, calor agobiante, volviendo desde Alicante. Pues nada, habrá que ver si la Generalitat Valenciana también a qué altura se ha quedado pillada. Claro. Si tiene que ver algo, madre mía, que disparate.
Seguro.
Alandete, ¿has visto una cosa que te mandó por WhatsApp ahora mismo?
Ay, sí, tenéis una actividad frenética de WhatsApp.
Sí,
increíble, ¿cómo manejo
WhatsApp? Sí, dos kilómetros, pero...
Es que de verdad...
Esta mola, ¿eh? Esta mola, Alandete, ¿a que sí?
Sí, 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 mucho.
Venga, familia, nos oímos.
Muy bien.
Adiós, chao David,
abrazo,
chao
adiós,
Julio.
Adiós, Ángel, hasta luego, David.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
¿Es cierto que en las lunas de Marte se fotografió un monolito?
En 1989, los soviéticos mandaron unas misiones para explorar las dos lunas de Marte. Las lunas de Marte son una anomalía tremenda.
¿Por qué?
Primero, porque son muy pequeñas. Segundo, porque no son esféricas. Tienen forma como de cacahuete.
Tercero,
porque... Los martes a las 11:30 de la mañana, Javier Sierra en Herrera en COPE.
Alucina. Codo a codo. Así perseguimos nuestras metas. Solo así las conseguimos. Rompemos barreras. Superamos obstáculos. Así allanamos el camino. Compartimos el camino. Disfrutamos el camino. Porque contigo nunca estamos solos. Después de 85 años trabajando por una sociedad mejor para todos, en Grupo Social 11 tenemos claro que la igualdad de oportunidades se hace desde el respeto, codo a codo. Grupo Social 11.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿No sabes qué regalar a tus seres queridos esta Navidad? Regala bienestar de la mano de HSN. Entra en hsnstore.com y elige entre los 11 packs regalo con productos HSN, con la garantía y calidad de HSN. HSN, nutrición de calidad para una vida sana. También en Navidad.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
La Constitución es hoy el marco jurídico ineludible de referencia para la convivencia de los españoles. En el documento La fidelidad de Dios dura por siempre, los obispos afirmaban que la Constitución de 1978 no es perfecta, como toda obra humana, pero la vemos como fruto maduro de una voluntad sincera de entendimiento y como instrumento y primicia de un futuro de convivencia armónica entre todos. A los 45 años de nuestra Carta Magna, en medio de un proceso de mutación constitucional, es oportuno recordar la contribución de la Iglesia en España al proceso que condujo a su aprobación. Un proceso fruto del consenso sobre la organización política del Estado y sobre los usos sociales que, según los obispos, en su texto Moral y Sociedad Democrática, nos ha traído unos resultados ciertamente positivos. Por lo tanto, pretender alterar unilateralmente este ordenamiento jurídico en función de una determinada voluntad de poder, local o de cualquier tipo, es inadmisible, subrayan los obispos. En este aniversario de nuestra Constitución hay que recordar también a quienes hicieron posible ese consenso que está en la base de la Carta Magna. No fueron pocos los católicos que, como consecuencia de la coherencia de su vida de fe, en un momento en el que se daba la transversalidad de presencia de católicos en formaciones políticas de diverso signo, dedicaron tiempo y esfuerzo a dar forma a un proyecto de vida en común que superara conflictos, divisiones y enfrentamientos. Aquel proyecto sigue alentando hoy la viabilidad de un proyecto futuro de España, construido entre todos y para todos.